misto caja bat eskutan, ez daukazu beste. Guretzako berezia zara, ez daukazu beste. Naufrago izateko gida liburon bat, eder eta neder. Guretzako berezia zara, guretzako berezia zara.
Hay alguna baja sensible hoy en el Oasis. No es Tomás Huasca, ahí está. Hola, Tomás.
Hombrecillo.
¿Qué tal?
No, me he emocionado tanto que los hispanos ha sido tremendo.
Ha sido impresionante.
Es Alex Gómez, Gonzalo Pérez de Vargas, qué portero.
Sí, señor. Sí,
debería de poder jugar al waterpolo y al fútbol. Y ese Cañellas.
Sí, hombre.
Pero claro, Cañellas ya es un tío que yo dices, Perrabón, tal, Cañellas, parece que sea de toda la vida.
Es verdad, Cañellas puede llevar 60 años jugando al balonmano y está
parece el tío. Parece que tiene 35 nada más, no sé decir.
Sí, pero es que lleva tantos años ahí, tantos años metido, sí.
Qué
sí,
tío, macho, que tío. Ha sido la verdad que extraordinario, porque mira, marca es la leche.
Sí, además es que es de esos deportes que siempre nos ponen nerviosísimo cuando excita mucho. Es verdad, sí, excita sí, mucho. Excita.
De los últimos tres minutos es media hora. Media hora. Sí.
Bueno, y el Suecia-Francia ha sido también el desenlace ha sido tremendo para los suecos. Ahora vamos a hablar de todo ello. Víctor Fernández Sevilla, hola Víctor.
Sí, don Joseba, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Pues nada, aquí saliendo.
Uy, esa nariz. Sí, esa voz nasal.
Ha sido una semana diabólica.
Estaba tocado, Fernández. Ha estado tocado, ¿eh?
Ha sido una semana diabólica.
¿Resfriado o COVID?
Diabólica. Dejémoslo ahí.
Vale.
Diabólica en todos los sentidos y demás. Pero hay que tirar para adelante, señores. Sí, el que esté bueno, a tirar para adelante.
Exactamente.
El que pueda, a tirar para adelante.
Pues ahí está Víctor Fernández.
Por cierto.
Con toda su congestión. ¿Qué ha pasado?
Sí. Hoy es un día, desde aquí le mandamos, por si está escuchando la radio, a lo mejor está escuchando la radio porque ya está en planta, al maestro Antonio Resine,
sí, señor.
Que le han dado el alta, y para los que somos grandes seguidores de él, España te necesita, don Antonio, y es una noticia realmente maravillosa que Antonio Resine, uno de los pocos que nos quedan que dicen que no es políticamente correcto, dice las cosas como hay que decirlas, pues ya está en planta, y yo la verdad es que con...
Bravo,
pues a esto
bravo.
Que tengo encima, pues me pongo muy contento. Y por cierto, enhorabuena a Mónica Marchante, que estuve viendo ayer lo de Juan Carlos Unzué.
Sí, el reportaje. Sí,
el reportaje, y la verdad es que es Mónica
lo ha abordado.
Mónica, que es redactora, directora, cámara, Mónica, que lo ha hecho absolutamente todo. Y desde aquí me pongo de pie porque eso es periodismo lo que ha hecho Mónica Marchante.
Y además con una sensibilidad extrema, ¿eh? La verdad es
magnífico,
que está muy
magnífico
bien
el documental,
muy bien,
sí, que sí. Vaya a Movistar el que pueda y...
Y lo vea
porque además lo de el ejemplo de Juan Carlos Unzué es extraordinario. Me he dado cuenta que llevo años leyendo y aprendiendo y tengo que empezar otra vez de cero porque no me he enterado de nada. Y lo de la mujer y la familia de Unzué, eso no tiene nombre. Sí. O sea, si Unzué es para ponerle un castillo, a la mujer para ponerle... 1, 2, 3 y 5 encima. Maravilloso, Mónica Marchante, me pongo de pie.
Muy bien. Germando Barola, Germán.
¿Qué pasa, Joseba? Muy buenas.
Empezamos hoy el Oasis como con demasiado buen rollo.
Como tiene que ser. Bueno, ¿por qué vamos a hacer otra cosa?
No. Pudiendo empezar así, oye, mejor.
Además, te voy a decir una cosa. Tengo pendiente ese documental de Mónica Marchante, de Unzué, porque todo el mundo habla maravillas. Yo no lo he visto todavía, pero lo voy a ver. Y te voy a decir una cosa. Estoy impactado todavía por el baño de masas que se ha dado nuestra leyenda, nuestro Pepe Domingo Castaño, primero en Padrón, anteayer, ayer en Coruña, con colas kilométricas.
Las vimos.
De
sí,
gente para que le firmase el libro. Tal. Es una pasada. No es que no se lo merezca, no es que me sorprenda, pero lo ves y flipas. O sea, es que dices tú, pero este hombre, ¿pero dónde va? Y colas y colas y colas de gente. Así que... mi eterno reconocimiento a Pepe Domingo, que es un fuera de serie.
Sí, señor. Hugo Ballester, Valencia, hola, Huguito.
¿Qué tal, Gudari? Muy buenas.
Nosotros muy bien, ¿y tú?
Muy bien, plaza complicada para Pepe, ¿eh? Mucho mejor.
Sí.
mucha hostilidad en Padrón y Coruña.
Te voy a decir
Coruña,
una cosa, Huguito. Él tiene pendiente Sevilla, Zaragoza, si no me equivoco, y atento con Valencia, ¿eh? A ver cómo te portas.
A ver.
Sí. Vale, atento con Valencia, que es el jueves que viene.
El jueves que viene está en Valencia, firmando.
La ola llega pronto.
Ah, bueno, ya sabía bien. Yo que por ahí iba.
Con muchas ganas de recibirlo.
No, Alcalá, sino los lectores y oyentes. Alcalá está. Ahora lo presento. Primero voy a presentar a Eri Frade. Hola, Eri.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Bien, ¿y tú?
Bueno, se me está haciendo larga la semana. Se me ha dado tiempo a ver lo de Juan Carlos Unzué, un
larga
espectáculo.
Larga se me ha hecho a mí.
Sí. Pues solo me lo perdí yo, me cago en Dios.
He visto la serie de Georgina, la pareja de Cristiano Ronaldo.
No, no tengo ningún interés.
No, no, ahí no, yo no voy a, no voy a caer. No.
Yo tampoco. Sí, sí.
Estoy con la del Cholo ahora, pero...
He visto la del Cholo también, he leído medio libro de Pepe. Joder. La verdad es que me ha dado tiempo a muchas cosas.
Pues sí, sí, ya se ve, ya se ve. Hoy nos falta Juan Gato, el rey de las cachimbas.
¿Miau?
Sí, porque hay brote en casa.
Ah, vaya, amigo. Sí, lo lamento.
Y está sin voz y está un poco tocado.
Es por todos lados.
Sí, así
la
que...
La semana pasada decía algo así, que lo tenía todo el mundo, las niñas...
Ah, por cierto, Eri, no te lo pierdas. Gato, que es protagonista con este personal del grupo Risa.
Mañana creo que es el protagonista.
Exactamente, en el programa semanal de que ha caído tan bajo, David, y el programa del grupo Risa ha caído tan bajo, tan bajo, tan bajo, tan bajo,
con lo bien que habíamos empezado.
Que el protagonista es Juan Gato. Yo creo que Tomás, que debe estar dos o tres programas de ser cancelado el programa del grupo Risa.
Estaba previsto. Estaba previsto, ya veremos si va.
No, no, acaba con él. El programa ya no se hace más.
Y por supuesto que está Alcalá. Hola, Alcalá.
Hombre, hola, Joseba.
¿Qué tal?
Buenas noches a
todos. Muy buenas, hombre.
¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Víctor?
No,
muy buenas.
No, que como no hay fútbol, profesor, y usted es el del periodismo, del glamour, que cuando no hay fútbol no coge unas vacaciones, digo, habrá cogido el enésimo puente de la temporada.
No hay fútbol en primera división, pero hay fútbol en segunda y hay fútbol de selecciones. Tenemos balonmano y tenemos
fútbol de primera.
Tenemos de todo. Tenemos
claro, sí. Y tenemos tenis. Hoy habrá que hablar de tenis, ¿no, Víctor?
Ah, hoy tenis también.
Hombre.
No, hoy tampoco, Víctor, no te preocupes.
Angelito, no saltes, Angelito. No saltes.
Pero a mí me llama la atención porque todos los viernes hay tenis.
Muy claro. Chula, una vez más, la portada de Marca, por cierto.
No la tengo.
Yo tampoco. Cuéntanosla.
Dice algo así como, es tan grande que no nos cabe y solo sale media cabeza de Nadal.
Uf, menos mal, qué susto. Mía.
Vale. Sí, hombre, el titular tiene su cosa, ¿eh? Tiene sí. Su cosita. Oye, ¿qué tal os cae a la Escorrella?
Mal,
muy bien.
Mal, ¿no?
A mí
me acompañó mucho durante el confinamiento.
Nada. Sí. Inaguantable.
Él suele caer bien la gente que es más guapa que yo.
Es más, si lo entrevistas algún día, nos vamos todos.
Así.
Fuera.
Es que esto ya sería inaceptable, ¿no?
Querido Alex, perdón, Alex, porque no saben lo que dice. Hola, Alex.
Buenas noches, que vayan pirando.
A mí me gusta más normal.
No sabes dónde te metes, Correia.
Gracias por la bienvenida tan calurosa y tan cariñosa.
¡Fuera de aquí, Correia!
Pero por favor.
Pero una cosa, llevo 10 minutos escuchando todo tipo de tonterías y digo, joder.
¡Hala, hombre, lo que faltaba!
O no.
Bien, Alex, bien, la caña.
Al pulpo y al calamar ese.
Sí, señor. Ese es Fouto, que se va a comer carne a la casa del pulpo y calamar de Valladolid. Es que aquí hay
que Fouto tiene la cabeza como la tiene.
¿Qué tal estás, Alex? ¿Qué tal estás de sueño? ¿Bien?
Estoy bien porque, sí. Bueno, sí que es verdad que estos días están siendo un poco diferentes, ¿no? Porque los partidos de Nadal, la mayoría de ellos son a las 4 de la madrugada, hora nuestra, pero comentar un partido de Rafa siempre es un aliciente extra, lo vivimos, lo disfrutamos, y si encima se ha metido en otra final de Grand Slam, no puedo más que estar feliz, Joseba, por más que sí que, bueno, yo no estoy acostumbrado, pero cuando te das cuenta que hay tanta gente en nuestro país y en todo el mundo que se levanta a esas horas y trabaja, como para quejarme yo porque he ido a comentar un partido de Nadal.
Claro, lo que pasa es que no sé si yo sí te imaginabas tú hace un par de semanas que hoy estaríamos hablando de la previa de la final con Rafa Nadal ahí metido.
Pues mira, yo te voy a decir sinceramente, que sabes que siempre os hablo con sinceridad, yo tenía dudas, yo no lo veía claro, me daba la sensación que le iba a llegar muy pronto este Open de Australia. Es cierto que los rivales que ha tenido le han dado la posibilidad de ir encontrando el ritmo que él necesitaba, no porque hayan sido malos, sino porque Rafa es muy bueno y se ha ido, pues yo creo que aclimatando muy bien a todas las condiciones. Tenía mucho miedo al posible cruce de cuartos de final frente al alemán Zverev. Yo creía que era un horizonte bastante difícil de superar de cómo estaba Rafa. Una vez perdió el alemán, pensé, ostras, a Rafa hasta la final no lo paran. Y si llega contra Medvedev, que es el caso, pues ya veremos, que ahora hablaremos. Pero mira, nunca nos podemos sorprender con Rafa, pero sí que debemos impresionarnos una vez más, que eso es lo que yo siento con él, la verdad.
Sin duda alguna. Nos está haciendo disfrutar un montón del tenis. Y ahora llega ya el plato fortísimo contra el gran favorito, contra el que va a ser número uno del mundo. ¿Cómo ves la final del domingo?
La veo titánica, la veo agónica, la veo épica. Creo que todo lo que no sea rozar las 4 horas de partido me sorprendería. Creo que los dos se van a matar, que los dos son muy duros, que los dos defienden muy bien, pero a la vez atacan perfectamente. Está la experiencia de Rafa, que tiene muchos más títulos de Grand Slam, pero está la juventud, el descaro de Medvedev, un tío durísimo que tiene un saque que es muy potente, que tiene muy buen revés, que eso neutraliza perfectamente todo lo que son las tácticas de Rafa, que va a tener que jugar un partidazo. Y que hace dos semanas, si a mí me dicen Nadal, Medvedev llegan a la final, yo diría, hombre, Medvedev, claro, favorito. A día de hoy, tal como ha transcurrido el torneo, te diré, creo que Medvedev, por estado de forma, quizá llega un pelo mejor, pero Rafa está más que capacitado para volver a triunfar. Aún así, espero una final de verdad que muy, muy intensa.
Sobre esta batalla que decía Alex, hoy le hemos preguntado a Medvedev en rueda de prensa y dice, sí. Dice, la verdad, ya sé que a Rafa le gustan mucho los peloteos largos. Ha hecho una pausa y ha dicho, y a mí también. Como diciendo, que no se preocupe, que si hay guerra, yo aquí estoy para pegarme con quien sea. Yo, Alex, se lo hemos preguntado a Charly Moyá y dice que ni una sola palabra. ¿Cómo influye el número 21 en todo esto? Es decir, Rafa me ha contestado que no, que solo es un gran slam más y que lo del 21 no entra en juego. Moyá dice que no lo hablan. Yo no me lo creo, te lo digo así de claro. O sea, tú tienes que saber que estás a la puerta de la eternidad.
Mira, de verdad que lo que yo siento es, si Rafa viniera de una situación normal, es decir, de ganar los dos o tres torneos que gana en tierra batida, llega Roland Garros y se va a hablar del 21, Rafa pensaría en el 21. Rafa estaba tan preocupado por su pie, por volver a encontrar sensaciones, por moverse con intensidad, por golpear bien a la pelota, que ha sido una circunstancia lo que le ha llevado a jugar pasado mañana la final otra vez por el 21. En esta ocasión te lo prometo que yo también me creo que, si bien en el fondo de su cabeza debe decir, hostia, con perdón, es una posibilidad increíble la que tengo, no creo que sea la ocasión como le pasó a Djokovic en Nueva York. ¿Te acuerdas que llevábamos tantos días y tantas semanas hablando de que sí iba a ser capaz de ganar el título 21? Y se presionó un montón. En esta ocasión yo creo que Rafa ha visto más una luz a una posibilidad de ganar el 21, si no es el domingo, sino incluso a lo mejor otra vez en Roland Garros o en Wimbledon o en Nueva York, si está bien. Y eso le tiene que dar algo de tranquilidad, que yo creo que hace dos meses para él era una agonía, porque decía, no es que no voy a conseguir el 21, es que no sé si voy a jugar más al tenis. Por eso creo que les creo de corazón, más allá de que todos desde fuera pensemos que claro, que es histórico, ¿no? Así que les tengo que creer, honestamente.
Y una más rápida, ¿qué tiene Medvedev que no tengan el resto de todos estos de la Next Gen, que llevamos hablando de ellos 70 años, incluido Tim, Zverev, sí, Tsitsipas, todos los que quieras poner ahí? ¿Qué tiene él para no solo haberse comido a los de su generación, sino ser el primero que de verdad planta cara de tú a tú a los tres grandes?
Tiene muchas, pero una de ellas para mí es inteligencia emocional por encima de los demás. Tiene una visión de la pista, de la vida en general, creo que muy pícara. Hoy lo ha demostrado discutiéndose con el juez de silla cuando Tsitsipas se lo está poniendo más difícil. Para mí ha sido toda una táctica, más allá de que haya pegado esos gritos, estaba todo, bueno, entre comillas, calculado. Y tiene una capacidad de sacrificio que te ha contestado en la rueda de prensa y yo no lo había oído. A Rafa Nadal le gustan los puntos largos, a mí también, se va a cagar, con perdón. Es decir, yo estoy preparado para la lucha, estoy preparado para la guerra. En cambio, cuando tú juegas contra Rafa Nadal a 5 sets, ya estás temblando, porque piensas, ¿cómo le voy a aguantar yo a este chaval si me va a llevar de un lado al otro todo el encuentro? En cambio, Medvedev está tan acostumbrado a jugar ese estilo de juego que a él no le molesta jugar 4 horas y media o 5. En cambio, hay muchos jugadores jóvenes que cuando pasa 2 horas les explota la cabeza, porque no están acostumbrados. Medvedev sí. Medvedev ya sabe lo que es ganar un Grand Slam, ya sabe lo que es ganar a Djokovic, ya sabe lo que es ganar a Rafa incluso. Por eso creo que está preparadísimo. Entonces espero una final muy abierta y con un Medvedev lanzado y con un Rafa que ha venido subiendo y creciendo su juego y yo también lo veo preparado para ganar. Entonces no me sorprende ni que gane Rafa ni que pierda, la verdad.
Pues eso será el domingo a las 9:30. Antes ya sé, Alex, que te toca la final femenina entre Ashley Barty y Daniel Collins. Mañana 9:30 sí. Lo haces con Marta Sánchez ahí en Eurosport, ¿no?
Sí, con Marta Sánchez Bellas. Va a ser un lujo compartir con Marta, que ya sabes que la adoro. Vamos a estar con Anabel Medina también, la capitana de la selección española de tenis. Y bueno, 9:30 las chicas. Barty, la gran favorita, la australiana, contra Collins, la norteamericana, se ha colado ahí. Yo creo que algo sorprendente. Pero en mi opinión, así como la de los chicos, la veo igualadísima. La de mañana me sorprendería todo lo que no fuera un título de la australiana, que ha perdido 21 juegos en 6 partidos, ha jugado 6 horas, 6 minutos, 6 partidos, 6 horas, 6 minutos. O sea, una media de una horita y un minuto. Va muy relajada. Va muy
esta
relajada.
Australia revolucionada, sí, Joseba, con Barty, por supuesto, que tiene muchas ganas de volver a ganar. Hace muchísimos años que no ganan. Y con el Kyrgios Kokkinakis, que se han metido en la final, sí, de dobles contra otros australianos.
Está montando
además
unos pollos.
Buah. Sí, extremos.
Ha montado su propio show, el tío. Sí, sí.
Alex, te dejamos descansar. Ya sabes que te apreciamos mucho, a pesar de lo que digan los del Oasis, que no ha estado mal.
No ha estado mal. No sabe de lo que habla. Un fino analista.
Sí, señor.
Joseba, que yo lo he dicho en serio, que durante el confinamiento estuvo inmenso amenizándonos con ejercicios.
Oye,
con deporte y demás.
¿En serio? Por las redes sociales, dice.
Claro, a través de los directos de Instagram, yo me conectaba con Elena y hacíamos deporte con él y con Martina.
Hugo creció 10 centímetros.
Pero voy a decir una cosa, qué más respeto, qué mayor cariño y mayor admiración hacia Correa podemos tener que estar todos callados escuchándole.
Es verdad, es la primera vez que pasa.
Si es que aquí es imposible, o sea, todos calladitos escuchando lo que nos contaba.
Es hipnótico, es hipnótico.
Fíjate que jugaba bien, pero ahora mejor el tío.
Sí.
No jugaba mal,
Bueno, no me lo voy a creer, me habéis hecho sentir especial por un ratito, llevo muchos días fuera de casa, estoy sensible, que echo de menos a mi mujer y a mis hijas. Pero de verdad que, aunque no os lo creáis, pues,
ellas no.
Ya lo sé, coño, pero yo estoy hablando de mí, Tomás.
Vale.
Aunque os parezca peloteo, cuando alguien es sensible agradece el cariño, así que yo os lo transmito desde aquí.
Alex, un abrazo muy fuerte, un placer como siempre. Muchas gracias.
Gracias.
Vaya bien, gracias. Las 12 y 3, hora menos en Canarias. ¿Qué dice la gente en las redes sociales, Morris?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues están hablando de todo, del triunfo de Rafa, también de los hispanos, lo están comentando todo, hasta la cena de foto en el 637-230010, ya lo sabes, el teléfono del programa y @partidazocope a través de Twitter y de Instagram. Decía un oyente, Nadal está ante una gran oportunidad, pero también ante el peor rival posible. El ruso es favorito y Rafa debe evitar los bajones que ha tenido estos dos últimos partidos. Otro dice que nadie en su sano juicio debería dudar de Rafa, quizá no sea el favorito, pero mentalmente es el mejor tenista de la historia a años luz del segundo. Espero que Rafa le enseñe un par de cosas a ese maleducado de Medvedev, decía otro. Estáis hablando mucho de que Nadal puede pasar a la historia, pero yo quiero recordaros que Djokovic puede ganar todavía 2 o 3 Grand Slams y fácil. Y por último decía otro hablando de Nadal, nada me gustaría más que una victoria de Rafa en la pista donde tantas veces ha ganado Novak Djokovic. Sería el mejor final posible a esta telenovela que montó el serbio. Hablando de los hispanos, decía un oyente, espero que reciban la felicitación que merecen en el Oasis de Libertad. Son un orgullo de nuestro deporte. Y sobre Fouto, decía uno, decidle que hoy ha sido uno de los días calentitos aquí en Zorrilla comparado con otros. No hacía falta ni guantes, ni bufanda, ni absolutamente nada. Y esto es lo que nos dice un oyente a través de WhatsApp.
Buenas noches, Oasis de Libertad. Ya que la leyenda Don Pepe Domingo Castaño firma libros en una pulpería, Víctor, ¿para cuándo preparamos la firma del libro del profesor Alcalá en Casa Ricardo, en Sevilla? Bueno, un saludo.
No, pero si no está escrito todavía.
Pues por eso,
toda la gracia. Espera, ahora lo vamos a llevar a Casa Ricardo a firmar.
Primero el primer paso, luego el segundo. Tranquilo, tranquilo.
Oye, Alca, la gracia es ir a presentar un libro que no está
presentarlo.
Claro. Sí. Ese es el golpe.
El adelanto.
Lo escribes eso mientras
tiene
firmas.
Tiene un arte extraordinario.
Alcalá tiene que hacer un audiolibro. Porque es que Alcalá, si no le oyes con su tono, con su musiquilla habitual.
No, sí, la idea es esa. O sea, es parte escrita y parte. Como aquellos, ¿te acuerdas aquellos que hacía, ¿te acuerdas aquellos que hacíamos en la otra vida que eran libros que traían una cassette?
Pero,
¿os acordáis? Que hicimos un libro con cassette.
Como existe en Arévalo, igual.
Ahora, ese Alcalá hace una cosa que escribe bien, muy bien, ¿eh?
No, yo estoy esperando ya el libro ya no se puede marcha atrás, ¿no?
Y eso es difícil, ¿eh?
Pero eso de los audiolibros no es ninguna broma, ¿eh? Se ha puesto. A la gente le cuesta. Le cuesta más leer, pero...
Ya, pero eso le quita todo el encanto, eso de que te vaya leyendo alguien lo que está escrito...
Pues está tomando... Bueno, por lo menos se acercan a la lectura, pero lo del audiolibro está tomando...
Sí, está cogiendo fuerza, Joseba, sí. Hay gente muy vaga que no quiere leer un libro y no... Y entonces se ponen unos auriculares y se lo van contando. Sí,
hay liderofobia y...
Pues yo he descubierto las gafas progresivas y vamos, para leer son extraordinarias.
Magníficas, ¿eh?
¡Buah! Sí. No había tenido yo experiencia hasta esta semana con las gafas progresivas.
Pero te marea, ¿no?
Al principio sí, estoy un poco volado, sí. Sí, porque...
Claro, pero mejor que te maree a no ver. O sea,
pero es que
ahora
cuando ves, es que es otra otra vida. Yo no sé dónde estaba hasta ahora. La verdad es que
dices, si era el Topollillo, coño, yo ahora veo.
el Topollillo, qué gran hombre.
Sí, sí, hombre, el Topollillo, ¿eh?
Qué gran hombre.
Era maravilloso, ¿eh? Sí. Cómo actuaba, con qué cariño. Qué,
pues, a ver, don Joseba, está muy bien. Me parece muy bien. Ya preparándonos para el libro. ¿Para cuándo, profesor? Hay que ponerle fecha al libro.
También hay que ponerle fecha a tantas cosas.
No, que lo presente en la rotonda.
No, hombre, no. Va acabando la promoción Pepe y luego ya para septiembre de 2022 empezamos
Hay que decir hacia a dónde van los beneficios del libro, claro.
No hay que solaparse, hay que hacer una cosa
mío.
Primero.
Hombre, no.
A mi cuenta corriente, por supuesto.
Qué generoso eres, acá, de verdad.
Vamos, estaría bueno.
Tenía yo dudas, vamos.
Impresionante.
Vamos.
Maravilloso, profesor. Me pongo vamos, de pie una vez más.
12 y 7, horas menos en Canarias, el Oasis.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Voy a saludar a Pilar. ¿Cómo está Pilar? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Sí. Y por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
¿Usted ha vivido de cerca también la bendición de los trasplantes?
Pues sí, con mi hijo cuando tenía 9 años, le hicieron un trasplante renal, ahora tiene 16 y estupendamente. Hay que ser muy agradecido con la persona que dona, porque ello permite pues que otros vivan y funcionen y sean felices.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, en la Hora de los Fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
En Herrera en COPE.
¡Hola, hola!
Oye, ¿sabes lo de Pepe Domingo?
No, ¿qué pasa?
Que ha publicado un libro.
¡No me digas!
Sí, Pepe Domingo Castaño ha publicado un libro titulado Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Recuerda, Hasta que se me acaben las palabras, un libro de Pepe Domingo Castaño lleno de vida.
¡Y de radio!
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
En Aldi tenemos mucho queso y 15 segundos para contarte que el queso tierno cuesta solo 1,29. Y que es mucho queso porque hay más de 90. Cremosos, en cuña, curados, franceses, tantos y tan buenos que nadie podrá decir no me gusta el queso. Aldi, mucho queso, poco precio.
Ven a Leroy Merlin, estrena ofertas y ahorra mejorando tu casa. Por ejemplo, cambia tu bañera por una ducha, ahorra agua cada día y si eres del club Leroy Merlin, llévate un cheque regalo de 300 euros para tus próximas compras. Aprovecha la ocasión hasta el 2 de febrero. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Y me dijeron que mi seguro de moto no incluía la grúa, y menos en una vía secundaria. Por eso me cambié de compañía.
¿A cuál te cambiaste?
A Berti. Ahora pago solo 73 euros al año y además me cubren en todo tipo de vías.
Pues yo tampoco estoy muy contento con el mío, así que creo que me voy a pasar a Berti también.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Sin ciudad, cansados de esperar, mira la carretera, ves los días pasar. ¿Cuándo vamos a parar? No hay canciones en la radio que hablen de lo que soñamos. No hay futuro ya pasado y el presente no se ve. Nunca vamos a volver. La distancia nos acerca.
Es viernes, esto es el partidazo, estamos en la sintonía de la cadena COPE, así que estamos en el oasis de libertad. ¿Echáis mucho de menos el fútbol, un fin de semana sin fútbol de primera? ¿O no?
No. Perder de vista estos tipos un tiempo realmente me relaja.
A mí me parece saludable también, ¿eh?
Y a volver, ¿no? Pues,
y máximo con todo lo que tenemos, ¿eh? Que si el balonmano, que si Nadal, que si... Yo, vamos.
Es un break.
¿Pero qué estáis diciendo?
Que sí.
Lo que oyes.
Créeme.
Pero bueno,
que lo digo completamente en serio. O sea, para mí este descanso de una semana es maravilloso.
El periodismo deportivo confunde una cosa, ¿no? Que es que tú quieres darte un paseo por la playa con el perro, que es normal porque tú trabajas todos los fines de semana.
Escucha,
pero esa no es la realidad. Esa no es la realidad de la vida. O sea, la realidad de la vida es que a la gente lo que le gusta es la liga.
Pero, Víctor, nos ha preguntado Joseba, ¿vosotros echáis de menos este fin de semana? Yo no.
¿Armando Barro no?
Yo no.
¿Aguas no?
No, ahí lleva razón.
Eri, no lo sé.
Tú sí. Eri tiene 5
horas de tiempo de juego
mañana y 5 pasados.
La segunda tampoco tenía que jugar.
Ahí lleva razón.
Eri, que tienes el tiempo de juego mañana y pasado.
5 horas cada semana. Bueno, relativamente, no, sí, yo encantado. Además, a mí arrimarme al fútbol de segunda para abajo me gusta mucho. Y luego, el domingo...
Ese es el fútbol.
Me parece increíble, ¿no? Que la competición pare, que está ardiendo interesantísima, que pare 15 días, porque todo el calendario está muy apretado, con que nos martillea el maestro Tomás Guá todos los viernes. Tomás, ahora hay 13 o 14 días sin fútbol. ¿Dónde está el calendario apretado, no? Que nos paren, que nos quiten la liga, que se está jugando.
No, Víctor, lo que hay, desde que empezó el año, bajo mi punto de vista, ya sé que es solamente este año y que no se va a repetir, pero es un auténtico carajal y un sinsentido. Ha habido una semana en la que se jugaba a la vez la Copa del Rey y la Liga, luego la Supercopa y la Copa, luego este fin de semana no se juega nada, por no jugar no juega ni la selección española. Desde que empezó el año es un carajal,
este parón además es muy extraño.
Muy extraño.
Partidos de la Conmebol, paras todo.
Pero daros cuenta de una cosa: es un carajal extraño porque todo es un carajal. Es que dice Alcalá que el año que viene, oiga, que hay un mundial en noviembre.
Sí.
Todo es un porro, el porro revienta por algún lado.
Esto tan raro de estas semanas en las que se ha superpuesto una competición con otra y en la que, nosotros porque nos dedicamos a esto profesionalmente, yo me he encontrado gente en el gimnasio cada mañana, gente que sigue nuestros programas y que sigue la información deportiva y que, y que te pregunta el partido de esta. Me llegaron a preguntar si era de la Copa, si era de la Supercopa, si era de la Liga. O sea, gente que nos sigue y que bueno, pues que le gusta el fútbol y que le gusta seguir las competiciones. Y, joder, es que lo de este mes de enero es un despropósito. A mí me parece
llegado a dudar nosotros. Si es que ya no sabías qué era.
Pero escúchame, en dos meses, 4 Athletic Club Real Madrid. 4.
Tal cual.
En dos meses. Vamos, iros al carajo.
Sí, pero hay que diferenciar las cosas. Es decir, esto de la Copa del Rey, esto es disparate de Rubiales, ¿eh?
Igual, forman parte de todo, querido.
Pero que no le podemos echar la culpa, ¿no? Es que esto es un carajal, ¿no? Pero que esto no es un ente, o sea, que aquí hay unos responsables.
¿Cuál es el culpable de la Copa?
No es culpable de nada, perdona, Víctor. Rubiales es culpable, en todo caso, de haber revitalizado una competición que se moría.
Del show este de la... De la Supercopa, que por cierto, ¿Supercopa dónde se jugó, Alcalá?
De Arabia Saudí.
Ah, no he escuchado yo crítica.
Ha habido críticas muy importantes.
Pero sobre la política... sobre
no, el... ha habido críticas muy importantes, pero mira, creo que por primera vez se le ha caído la careta a todo el mundo.
Pero sobre
la Federación
política...
Española de Fútbol lleva esa competición a Arabia Saudí porque le dan 44 millones de euros por año.
Sí,
se acabó.
Pero ya no
vamos a liberar a las mujeres ni a...
Pero no ha habido críticas, ¿no? Sobre... con respecto... no, ahí no hay luchas, ¿no? No, ahí no hay...
¿Por qué ha ganado el Madrid?
Alcaraz, ahí no hay que reivindicar nada, ¿no? ¿No? Que...
O sea, no, hay tema mucho es... que reivindicar. Lo que pasa es que se ha llegado a la conclusión. Pues igual que el Mundial. Hay un Mundial en Qatar y hay que le den
no,
a
no,
las
no,
familias...
No, pero yo no me refiero a eso. Yo me refiero que el idiota del Twitter se indigna mucho con tres tonterías, pero que después vamos a jugar fútbol a un sitio donde las
Sí ha habido críticas en redes sociales.
Bueno, que vamos a refrescar esto un poco. Vamos a refrescar esto un poco, porque es increíble lo que está haciendo la gente de balonmano. Sigue siendo un deporte infravalorado, que apenas tiene apoyos, que obliga a la mayoría a marcharse a jugar fuera de España.
Estaba haciendo yo una introducción. ¡Qué grande eres, coño!
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
¿Tú estás seguro de que tienes... ¿Tú tienes solo dos brazos?
Lo que pasa es que ocupo mucho con la cabeza y eso...
es una cabeza-brazo. Es el cacheto-brazo.
La zona de la cabeza está bien cubierta, entonces los brazos tienen que hacer menos movimientos.
Octopus.
Cada vez que entraba al extremo por la izquierda, levitaba. Porque digo, no puede ser que un tío saltando 2 metros encima de ti no la metiera.
No. Es que ya entra el factor psicológico ahí ya. Cuando empiezas a parar, luego las porterías son de más pequeña.
Joder, Gonzalo, se te ha visto disfrutar como un cochino en un barrizal hoy.
Sí, hoy sí. El otro día, la verdad es que contra Polonia sufrimos como nunca, sabiendo que teníamos la oportunidad de clasificarnos y ellos no se jugaban nada y fue casi más difícil que hoy.
¿Qué es eso de que no sois el mejor equipo, pero sí el mejor grupo?
Bueno, yo creo que si te pones a mirar, si sabes un poco del tema, te pones a mirar plantillas y ves pues los equipos a los que nos enfrentamos, la calidad de los jugadores que tenemos enfrente y te pones a mirar los nuestros y dices, yo creo que si mirase sobre el papel uno por uno ganaríamos pocos partidos, pero luego te pones a ver cómo nos llevamos, cómo somos capaces de gestionar los peores momentos y cómo somos como grupo y yo creo que en eso nos multiplicamos y somos 2 o 3 veces mejor que el resto.
Y si encima os ponen como aliciente el biscotto del Dinamarca-Francia, dices, ya vendréis ya y les habéis dado bien.
Era motivo.
No os gustó nada eso, ¿eh? Desde que Dinamarca dijera, vamos a perder contra estos y jugamos contra los españolitos y tal, y pum, toma.
Más que nada que lo estábamos viendo y el hecho de poder eliminar a un equipo como Francia, campeona olímpica hace 6 meses, dejarla fuera de la lucha por las medallas, lo tienes que hacer. Que luego te sale mal la cosa y te gana Islandia, pues oye, pero si puedes dejar a una de las favoritas fuera, cuando vas ganando el partido a falta de 5 minutos, de 4 o 5 goles, lo tienes que hacer. Y entonces ya empiezas a pensar si es que lo han hecho para jugar contra nosotros, que en los últimos partidos, las últimas competiciones nos han ganado. Y la verdad es que nos ha servido de motivación y lo más importante es que hemos sabido canalizarlo en el buen sentido, ¿no? Porque podríamos haber intentado llevar el partido a un partido más bronco, más físico y creo que hubiésemos salido perdiendo en ese caso y ya hemos llegado a saber ser más grupo, estar más unidos que nunca y nos ha salido bien.
Oye, ya sé que es una final y que evidentemente pues hay muchísimos condicionantes, pero Suecia en teoría es inferior a Dinamarca, ¿no? En teoría.
Bueno, en el Mundial estuvieron muy cerca de ser campeones, la Olimpiada a punto de dejarnos fuera y es un equipo pues que juega de una manera diferente pero que tiene opciones como nosotros de ser campeones de Europa y las van a intentar aprovechar. Sobre el papel no juegan tan bien, pero sobre el papel también hoy los daneses eran hiperfavoritos, eso decían las casas de apuestas y les hemos ganado, así que humildad, respeto y ganas.
Oye, y en Budapest con la selección, como en todo el europeo, está Luis Malvar. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, qué alegría saludaros.
Igualmente, ¿qué tal, hombre? ¿Qué tal?
Muy bien.
Son
muy
enormes, clásico. Esta gente
un
es enorme.
Un sabio Malvar.
Un clásico Malvar.
Malvar sí que es grande, pero como es un hispano más.
Tú no sabes lo que he sufrido yo arriba, tú no sabes lo que he sufrido yo arriba.
Enormes, Luis. Otra vez, se reinventan, otra vez. No, es transición, hay jóvenes con jugadores con experiencia, que se mezclan con los jóvenes, da igual. En el 18 se subieron ahí arriba y no quieren bajarse de ahí.
Tú fíjate, Joseba, que van a jugar la cuarta final consecutiva desde 2016. Y este es un equipo de leyenda al que, permíteme, no se le reconoce el mérito que tiene. Han jugado 7 finales en los europeos. Hoy han pasado por encima de los daneses en un segundo tiempo, una defensa impecable, espectacular. Gonzalo Pérez de Vargas, que está 14 paradas, la dirección de Agustín Casado, uno de los jóvenes. los goles de Joan Cañellas poniendo la veteranía, que han sido claves, lo mismo que bueno, Aleix Gómez marcando 11 tantos, robando balones ante una Dinamarca que se le ha llevado a la deriva y se le han roto las ideas. El mejor partido del europeo, fíjate lo que te digo. Y además, lo que te decía Gonzalo, yo creo que picados, porque los daneses nos querían ver en semifinales, nosotros también les queríamos ver, y al final pues han probado un poquito lo que es el orgullo y la raza española.
Sí, señor, sí, señor. Oye, Gonzalo, yo tengo dos dudas. Una, ¿los balonazos ya a estas alturas duelen o no duelen?
Por ahora no quiero llamar a mal tiempo, pero no me lleva ninguno en la cara, que es donde duelen de verdad. Así que estamos teniendo un campeonato bastante limpio en ese sentido. Pero sí que el resto, si salvan los de la cara, debe ser que el cuerpo ya está acostumbrado y no duelen.
Vale, y el de la cara ese sí, ¿no? Ese,
ese, sí,
ese te deja de que... 30 segundos groggy, que no sabes si estás en Budapest o estás en Tegucigalpa, ¿no?
Y aparte que es espectacular de verlo y para los espectadores pues todavía más un pelotazo ahí a 130 por hora, pero por ahora estamos vibrando.
A 130
porque
por hora.
Oye, a 130 por hora un tío saltando al borde del área, ¿la pelota la ves o la intuyes?
Cuando saltan de 6 metros la intuyo, cuando saltan de cuando tiran de fuera de 9 metros donde está la línea de discontinuo, ahí sí que la veo, ahí sí que la claro. veo.
Vale. Y la segunda, como director musical del grupo, la llegada de jóvenes ha alterado los gustos del grupo y ahora es trap, es reggaetón, todo lo que se oye ahí, ¿o no? ¿O qué?
Bueno, lo he dicho alguna vez, el grupo de música o la lista de música es democrática, cada uno puede aportar dos canciones, luego yo tengo el mando ahí para algunas y si se escucha poco la paso rápido. Pero bueno, ahí la verdad es que los gustos musicales no han cambiado tanto. Cierto que hemos dejado a dos personas que odian bastante el reggaetón, como Raúl y Virán, y ha entrado un poquito más, ¿no? Por porcentaje, pero se sigue manteniendo un poco los gustos.
Muy bien. Gonzalo, te dejamos descansar. Muchísima suerte para el domingo. Ojalá podáis conseguirlo.
Muchas gracias.
Estamos
muy
agradecidos. Muchísimas gracias. Que vaya todo bien. Un abrazo muy fuerte.
Qué tío, macho.
Pues Luis, a disfrutar una vez más del balonmano y a vivirlo el domingo a las 6 de la tarde, ¿verdad?
Sí, a las 6 de la tarde con una pareja alemana que nos va a pitar esa final. El trabajo de Jordi Rivera, el seleccionador nacional al frente del equipo español con esa regeneración es tremendo. Y hay una cosa muy importante. España es actualmente bicampeona de Europa. Va a intentar buscar el tricampeonato, la triple corona consecutiva que solo... lo tiene Suecia del año 98, 2000 y 2002.
Oye, o sea, yo con lo que flipo, Joseba, lo que comentaba Luis, renuevas todo el equipo prácticamente. Sí, son todos chavales y vuelven a estar en una final.
Bueno, bueno, ya es meritorio.
Es para morirse.
Ya es meritorio que haya chavales que quieran jugar al balonmano en este país.
¿Cómo ha ido España engarzando porteros de leyenda? Cuando pensábamos que lo habíamos visto todo con Lorenzo Rico.
Bueno, chavales y chavalas, porque ahí están las guerreras también, claro.
Sí, Barrufet. Sí.
Oye, me la suelta de la boca, Joseba. Iba a preguntar ahora a Luis si sabía, no la cifra exacta, pero estaba hablando de la falta de reconocimiento a esta generación y a estos guerreros y demás, a los hispanos, pero ¿cuántas licencias federativas hay ahora mismo en España? Porque como dice Joseba, tiene mucho mérito más si cabe, porque no sé cómo está el tema de vivo en la formación.
Pues mira, con el coronavirus han bajado mucho porque los deportes de equipo han bajado todos, se han ido a los deportes individual por la pandemia que estamos viviendo. Yo calculo que habrá pues unas 80.000 licencias, no mucho más. Y con esas 80.000 licencias está viviendo el balonmano español un éxito tremendo, porque a fecha de hoy es el equipo que más medallas ha ganado en un europeo. 2 oros, 4 platas y 2 bronces de momento, ¿eh? Y ya digo que van a buscar esa medalla de oro, esa triple corona, que es tremendo y que no solo la ha conseguido Suecia.
Es un deporte un poco de bastiones, ¿no? Que va pues por colegios, por zonas, que donde está arraigado, está muy arraigado.
Exacto, ¿no? Sí, exacto.
Por ejemplo, aquí en Galicia, en la provincia de Pontevedra, es brutal, vamos. O sea, claro. El balonmano, es casi una religión.
Morrazo, Pontevedra,
Hay un trabajo de clubes extraordinario y de federaciones y de cosas de estas que es algo fuera de serie. El problema es la liga.
Claro,
que es un poco.
Que no hay pasta en la liga, que no invierte nadie en esto.
Es el problema.
Y que se tienen que ir a buscar las castañas fuera de España.
Claro, el problema del fútbol femenino. Que claro, si tú te vas a una competición donde hay uno que gana 7-0 o gana 32-14, pues claro, hay un punto en que dices, oiga, yo te tengo que desplazar a ver un partido que ya sé cómo va a acabar. Si ahí volvíamos a los tiempos aquellos, vamos, el Atleti, el Calpisa, el tal, claro, que esto es...
Sí,
claro. Había el interés que no tiene la competición, claro. Calpisa, eso Alicante, es para gente, sí, que nos gusta eso, no, como ahí me gusta desde crío, porque en el colegio no jugaban y ahí había unas batallas feroces y ves un partido balonmano y tal. Ahora, al gran público es complicado engancharse,
es, claro. Es que fíjate una cosa, la pasta que puedan ganar los jugadores, por ejemplo, hoy de Dinamarca, en relación a los de nuestra selección, hay una diferencia abismal.
No está fuera, además, la mayoría de los que deben de ganar dinero están fuera, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, y además, la Liga Sobal está ahora mismo, yo creo que la cuarta o la quinta de Europa, está muy claro, abajo. ¿No? Y claro, pensar una cosa, esta selección va a llegar a la final, ojalá la gane, sin su máxima estrella, que se llama Alex Dusebaev.
Dusebaev,
sí, pues señor.
Bien. Sí, sí.
Luis, te escuchamos el domingo. Un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo para todos, amigos. Hasta luego.
Adiós, adiós. Adiós. Víctor, del balonmano, ¿qué?
Escuchando a los que saben.
No, hombre, la única cosa que tenga claro es que es balón mano, se juega con la mano. Claro,
sí, no, sí. Alex Gómez, o sea, te gustó, ¿no, Víctor?
Alex Gómez, grandísimo.
No, vamos a ver, es que a mí esto me llama mucho la atención, ¿no? Del nuevo periodismo, los tertulianos matinales.
No, sí, tenemos más años que el hilo negro y habla del nuevo periodismo.
Exactamente. No, sí, sí, ahora el nuevo periodismo. Tú estás escuchando la radio y están hablando de qué ocurre en Ucrania y te hace el tío un análisis de Ucrania y hace así, pum, gira y se ponen a hablar de las canoas de Coria del Río. Y también saben de las canoas, sí, de Coria, sí, del Río. Eso se llama tertuliano. Pero yo no soy tertuliano. Si está ahí Luis Malvar, yo que voy a hablar de balonmano.
Pero
escucha,
¿pero viste el partido por lo menos?
No, pero si te gusta.
Yo no lo veo, nada, yo no lo veo. A mí no me gusta el balonmano, pero yo no soy nadie. Mi opinión sobre el balonmano es insignificante, ¿no?
No,
era simplemente hablar de sensaciones, de emociones. No te voy a hablar de si te ha gustado el 6-0, el 5-1, presionante, estas cosas. No.
Si yo lo hubiera visto, te hubieras emocionado porque lo has
sido. Sí, influyeron las exclusiones.
Pero como no domino el tema, pues
hay
que dejar a los profesionales, ¿no? Y a los
reyes. Claro, todo eso.
Sí,
el fuera de juego que hubo.
El passing shot del portero.
¿Cuántos tiempos hay en un partido, Víctor?
¿De balonmano?
Sí.
Me imagino que habrá primera y segunda parte, ¿no?
Sí, efectivamente. ¿No ves cómo sabes? ¿No ves cómo
exactamente? Si sabes. Igual que en el baloncesto, lo mismo.
Le tenías que haber contestado.
Oye, en el baloncesto hay descanso, exactamente.
Fernández, le tenías que haber contestado tiempos de juego, tiempos muertos. Y ahí lo matas. No has estado rápido.
Claro,
pero bueno, fíjate.
No, pero
Víctor es un tío honesto, di que sí, Víctor.
Lo
he
supuesto, ¿no? Porque como es prácticamente una pista de fútbol, ¿no? De fútbol sala, pues digo, primera y segunda parte, ¿no?
Prácticamente.
Tal cual, tal cual. El que seguro que ha visto el partido ha sido Melchor Ruiz. Hola, Mel.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Ahí está, grande Mel. Sí, hombre, señor.
Melchor, ¿has visto el partido de balonmano?
A ratitos.
O sea, no has hecho ni puñetero caso.
Melchor es otro de la demagogia de este país de a ratito, en vez de decir, como yo, que no lo ha visto.
Tal cual.
A ratitos.
Casi es mejor decir que no lo has visto a decir que lo he visto a ratitos. Sí,
no, le he visto. No, es que tenía que.
Cosas estaba
que
la tele puesta y de repente mirabas, ¿no? Y dices, ah, vale.
No, estaba pendiente del inicio. Te lo ha dicho Gonzalo, claro.
¿Y del final?
Me ha preguntado eso de.
Bueno, normalmente uno está pendiente del final, no del inicio, claro. Don Melchor.
Bueno, pues estaba pendiente del principio, de la mitad y del final.
Cada uno está pendiente de lo que he podido.
De lo que he podido.
No, a mí lo que le gusta es el tenis.
No, a mí me gusta el balonmano también, ¿eh? El balonmano también me gusta.
Como tenis, él suele ir a la Caja Mágica, hombre, cuando el torneo de Madrid, eso suele estar allí, Melchor.
Y es que hay mucho glamour y a él le gusta.
Eso también
es verdad. Fácil,
le gusta,
fácil,
le gusta, sí, pavonearse por allí, sí, con la gente.
Para traer alguna cartera, algún bolso, tal.
Oye, Melchor, ¿fue usted con Alcalá al entrenamiento de Sergio?
No, esas cosas se las dejo a Alcalá.
No, porque...
¿Y al Clau te lo fue?
Víctor, hicieron una cosa que a mí me parece que está un poco mal hecho. Es que no invitaron a las radios, joder.
Que no se lo hacen siempre las cosas.
¿Invitaron a las radios?
No, porque...
Es verdad, eso es.
Ese tipo de actos que son un poco... Pues sí, para promocionar un gimnasio que está muy bien y que es muy cool y muy de diseño y tiene ahí un dragón en la entrada.
¿Tú vas a tener algún tipo de problema para ir al gimnasio de Sergio?
No,
hombre.
No, hombre, no, sí puedo ir, pero me parece mal por parte de quien convoca a los medios de comunicación,
claro,
que parece que solamente se acuerdan de que les interesa la paginita en el periódico porque se ve ahí que pone Sergio Ramos no sé qué, la imagen de televisión porque salen los dragones y la cabina del DJ y la radio,
no creo que
no tiene imagen, pero tiene un poder evocador, y si va un tío y lo cuenta bien, como hay que contar las cosas,
correcto,
te queda tan perfecto como en la televisión. No sé por qué los promotores...
Eso de que no tiene imagen, que somos hombre orquesta, que tenemos la web, las redes sociales, vamos.
No, no, eso normalmente ellos ni se enteran. Son
que los modernitos han pecado de antiguos, vamos.
De unos promotores, de una
película. Sí, pero que veo que ocurre muchas veces...
Del marketing wishing hard.
Y es un error. A mí me parece que es un error.
Eso pasa mucho, Alcalá, y además con las marcas deportivas. Muchas veces, cuando hay ruedas de prensa con algún jugador, pues lo hacen para las televisiones prácticamente, y las radios las dejan fuera porque entienden que a lo mejor
voy a organizar
yo
allí un entrenamiento y te voy a llevar, Alcalá.
Vale. Pues estoy ahora pegándole fortísimo con la vista si puesta.
Ahora para el verano, ¿no? Definiendo.
A ver si me deja el virus
diabólico. Todavía no es definición, todavía es un poco hipertrofia, Joseba, pero vamos, ahí con el objetivo de...
¿Está en hipertrofia?
Sí, estoy en hipertrofia ahora, sí.
Hipertrofia, ¿y eso cómo es? ¿Cómo se queda el cuerpo hipertrofiado?
Mi querido Miguelito, mi entrenador personal, Miguelito Hulk y la
Miguelito
estafa,
Hulk, ¿eh? El nombre sí, lo dice todo.
Miguelito
¿eh?
Hulk y el querido Alejandro, que es un señor que lleva engañando con el tema de las comidas desde hace muchísimo tiempo. Ahora están en su vida.
Sí, dice que ahora estás en su vida. Es un poco ganar un poquito de masa muscular. A partir de marzo, con la llegada de la primavera, viene la definición. Y luego son las fotos en el barco de Ibiza.
Pero luego que vais en pelotas todo el verano, ¿qué? Porque claro, ¿para qué se hace esto?
No, pues un bañadorcito de estos, tanga turbo y...
No, por favor.
Sí, tanga turbo. ¿Cómo es un tanga turbo?
Un tanga turbo.
O sea, se pone el tanga y echa a correr.
¿Para qué quieres marcar paquetes si tienes todo atrofiado de la hipertrofia?
Así, cortitos y tal, para que se vea el moreno, quiero decir, ¿no?
Impresionante. O sea, estás en el ciclo de hipertrofia, o sea, un mesecito más o menos, 4 semanas.
Mira, Melchor, cómo sabe también. ¿Otro? ¿Tú también usas tanga turbo, Mel?
O sea, es un tanga voluminoso, ¿no?
Yo, habíamos quedado que yo daba clases a veces de esto, ¿no?
Sí, pero digo si usas el tanga turbo.
Tiene que llevar bermudas de manga larga.
Yo no puedo llevar ese tipo de...
Mediado de febrero, profesor, hay que empezar ya...
Es que voy a mirar cómo es un tanga turbo, porque estoy absolutamente...
Tú mira en internet.
Tanga turbo.
No, tanga turbo no, bañador es turbo.
Me sale... Salen mujeres. Mujeres con tanga turbo.
Es parecido a lo que llevan. De la casa turbo, joder.
Sí, claro. Es lo que llevan los nadadores, pero. Claro, más
bañadores
anchito,
de chico,
pues, más
bañador
estrecho.
Turbo.
Turbo viste modelo, campeones joder. Olímpicos.
Ah, o sea que el trasero va tapado.
Sí,
claro. O sea, no es un tanga, entonces. Sí. Vale.
Bueno, algunos atrevidos lo llevan sin.
¿Te parece más normal, no, Joseba? ¿Te parece más normal?
Hay playas.
Vamos, yo me estaba imaginando a Alcalá con un tanga turbo y decía,
igual, imagínatelo con una braga de esas, quiero decir.
No, turbo. Déjalo en turbo.
Recoge muy bien la carne de olla, queda muy recogida.
Tú vente en verano en vacaciones, Joseba, y te enseñamos.
No sé qué ocurre ahí.
¿Pero a dónde vas? ¿A Fort Lauderdale?
No,
¿eso qué es?
No, que va.
¿Qué es Fort Lauderdale?
Florida.
Fort Lauderdale es la zona chunga de Florida.
Alcalá va a los callos cochinos.
Sí, la zona guay es abajo, Miami Beach, y la zona más chunguita es Fort Lauderdale arriba.
Pero la chunguita es la chunguita.
Para llevar un turbo hay que ir ahí, ¿eh?
Mensajes, por favor, Morris, para esto.
Melchor, a Militao le han mandado para casa, pero Guido Carrillo tiene que incorporarse con el resto de sus compañeros. De eso imagino que nadie dirá nada.
Sí, todavía no hemos hablado ni de Militao ni de Guido. Y además lo hemos dicho al inicio del programa, los dos, ¿eh?
Argentina tiene todo el derecho a llamarle, pero Guido Carrillo tiene que ir, concentrarse, viajar... Y luego seguramente no jugará ni un minuto, porque acaba de salir del COVID, así que todo esto no tiene ningún sentido. Otro dice, lo del calendario es para mear y no echar gota. Ponen partidos para que haya fútbol cada día y ahora nos dejan 2 semanas sin ni un solo partido para que jueguen encuentros en la otra punta del mundo. Fui futbolero de siempre hasta que yo no fui capaz de relacionar los partidos con la competición a la que correspondían. Se han cargado el deporte más bonito del mundo. Y otro decía, soy aficionado del fútbol por encima de todo, pero hoy me tengo que poner de pie con los hispanos. Hay que honrarles y decir que el balonmano español está en una edad de oro. Y otro dice, al final de la vida te pone en su sitio. Dinamarca pensó que era más fácil jugar contra España a las semis. Bueno, una insensatez y una falta de respeto al actual campeón de Europa. Y esto es un mensaje que le mandan, creo, a Víctor Fernández de a través de WhatsApp.
Con el señor Víctor Fernández totalmente y con Resine. Ahí hay que ser fuerte e ir a la rotonda, sí, con la gente transversal. Ahí, hacer frente al periodismo capitalino y que el amigo Alcalá nos saque una foto con el iPhone azul Sierra Cupertino ese. Bueno, ahí, un saludo desde la peña sevillista, yo y mis gatos de la isla de La Palma.
Toma, mira qué bien, no hay que ser La Palma.
Hombre, La Palma.
Un abrazo a todos, sí señor, sí señor.
A ver si les han soltado un duro ya estos o qué.
Sí, o medio.
Madre mía, qué vergüenza.
Que, Víctor, luego tú verás cómo frenas toda esta historia que estás montando, ¿eh?
¿El de la rotonda?
Sí, sí, no, todo este movimiento revolucionario. Esto no tiene... Antisistema.
Esto no tiene... No, antisistema no, antiperismo capitalino, ¿no? Yo no tengo nada que ver con el sistema.
No, 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 oye, y explícalo bien, ¿eh? Porque si es antisistema, unos cuantos claro, aquí no vamos, ¿eh?
No, no, claro,
por favor. Empieza a haber una desbandada que yo... no queda ni
el claro, plan, claro, no. Explícalo bien, es que yo como no soy antisistema te quedas solo, ¿eh?
No, no, pero bueno, pero Alcalá, es que últimamente me ponéis en mi boca cosas. Yo he hablado alguna vez de ser antisistema.
No, no, eso lo he dicho yo, eso lo he dicho yo.
Exactamente, vale. No es el periodismo capitalino, ¿no? Yo, el sistema que cada uno, que cada... Yo dejo a la gente en paz, ¿no? El otro día escuché una conferencia del maestro Pablo Dor, ¿no? Dejar a la gente en paz. Yo dejo a todo el mundo en paz, que cada uno haga lo que quiera, menos el periodismo capitalino, que hay que tomar la rotonda.
Vale. 12:37 horas menos en Canarias, el Oasis.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Arnold Schwarzenegger es Conan el auténtico.
Así es y así seguirá siendo.
Conan el bárbaro y Conan el destructor. Especial Conan.
Concédeme la venganza.
El sábado por la tarde, en 13.
La línea lecha hacia atrás, vaya derecha invertida de Rafa Nadal.
Casi 500 días después, Rafa Nadal vuelve a resurgir como el ave fénix y a pelear por un gran slam. Y COPE va a estar ahí para contártelo. Este domingo jugamos la final del Open de Australia. Nadal, Medvedev.
Disfrutemos, señores, presumamos, señores.
El mejor tenista de la historia a por un nuevo hito. Ganar su 21º Grand Slam con la narración de Ángel García.
Don Rafael Nadal, ¡Nadal!
Síguelo desde las 9:30 de la mañana en cope.es y la aplicación móvil. Y desde las 10 también por COPE+. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
2021 terminó con 3,2 millones de parados y la mitad de ellos son además desempleados de larga duración. ¿Cómo se puede revertir esta situación?
Pues lo primero es que haya un cambio de mentalidad, ¿no?
Y es que padece COVID persistente, semanas o meses después de la infección inicial.
Sí, además Pilar, afecta al 10% de los pacientes que pasan el coronavirus.
Yo creo que todos tenemos muy claro que hay que gastar siempre con cabeza. Pero ¿qué es esto de la
regla 50-20-30. Hemos oído muchas veces que no se debe destinar más del 30% de los ingresos a los
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo. Todos me dicen que ahora corres de bar en bar. En cada esquina dejas un rastro de purpurina.
Pues afrontamos la última parte de este Oasis de Libertad. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, sí, dime.
Sí, sí, yo quiero decir una cosa.
¿Qué quiere decir, hombre? ¿Qué pasa?
Yo también.
Usted ha soltado en el inicio del programa, que usted dice que yo no lo escucho y lo estaba escuchando atentamente, ha soltado ahí un dardo al Sevilla Fútbol Club, que me imagino que ahora desarrollará y me explicará, ¿no?
Sí, señor.
Oye, me imagino que en el guión viene un poquito más tarde, ¿no?
Sí, vamos a terminar a hablar con Melchor y luego vamos a lo de Sevilla. No,
perdona, una cosa rápida, que es que me está abrazando mensajes. ¿Belarra viene a la rotonda?
¿Belarra viene a dónde?
A la rotonda.
¿A la rotonda?
Coño, que me lo está preguntando aquí la gente. Llevo 40 mensajes seguidos.
¿Belarra?
Sí, Belarra, sí.
Belarra es hierba en euskera.
Sí, sí. ¿Eso, hierba? ¿Viene hierba?
Belarra, que no zarra ni corostiza.
No, no, Belarra, Belarra es hierba en euskera. Sí.
Bueno, ¿viene Belarra o no viene?
¿Pero quién va a ir Belarra?
¿Va a haber hierba en la rotonda?
Claro que hay 55 mensajes ahora mismo.
¿Y Belarra
bueno, pues no sabemos nada, lo de los mensajes, dejad de mandar, no saben si viene Belarra.
Ah, bueno, y por cierto, que nadie cometa la vulgaridad, Alcalá, de llevarse una tiendecita de campaña para dormir allí, vamos. Duerme uno en un hotel, vamos.
No.
Y si es de 5 estrellas, mejor todavía.
Con Belarra.
No he dormido en una tienda de campaña.
No confundamos. Es que me estáis,
estaría bueno,
me estáis exigiendo que me estáis cansando, ¿no? Me estáis confundiendo. No, ya lo que hace falta es que se persona allí alguno con una tienda de campaña y una rata.
No, yo no, tranquilo, yo no.
Una rata.
De estas que llevas a la playa, que la lanzas y se monta sola. Vamos.
Luego dice la gente que es gato, el que pega el viraje.
Vamos.
Es que es honor a gato esto.
Sí, todo esto sí, pobre. Está oyendo, ¿eh? Me ha dicho que iba a estar oyendo. Sí, bueno, me ha dicho, igual no está oyendo.
A ver, igual está cenando.
A ver, Melchor, tenemos que terminar con el Madrid. No hemos empezado todavía, pero hay que terminar ya.
Me llamó Avilés y me dijo, oye, engánchate rápido a las 12 que vamos. Bueno,
claro, pues eso, ya has hablado de las Press Banca, del Turbo Player este, del bañador.
Yo no he hablado de Press Banca.
Venga, dale. A ver, ¿qué tenemos que contar de Madrid? ¿Del líder?
Lo que tú quieras.
Pues que recupera a Militao. ¿Militao está ya en España o llegará a las próximas horas?
No, está previsto que llegue el domingo y que se incorpore el lunes a empezar a trabajar ya con el resto de compañeros y se ponga las órdenes de Ancelotti para preparar el partido de
Bilbao.
Del jueves en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao. Es la gran noticia, al margen de que no hubo lesionados ayer en ese partido entre Ecuador y Brasil, porque fue tenso, duro el partido. Sí. Y bueno, no me extraña que cambiasen a Vinicius en el minuto 63 porque le estaban friendo prácticamente. Y en general, pues satisfechos como fueron las cosas, ¿no? Casemiro jugó todos los minutos, el capitán marcó además el gol, Militao fue titular también, Vinicius también, aunque jugó solo 63 minutos. Y bueno, liberado Militao porque vio cartulina, conllevaba sanción, no va a poder jugar ante Paraguay. Y como ya había hablado el Real Madrid con Brasil y demás, pues entendieron que es, lógicamente, si no puede jugar y es un hombre importante para el partido de Copa de Cuartos, pues liberarle. Así que
yo creo que al final van a venir todos.
No, todos van a llegar, claro. Sí. Todos van a llegar el miércoles. Bueno, los tres, porque Rodrigo ayer, por ejemplo, ni jugó.
Los que
¿no?
pongas es otra cosa, porque están detrás todos, claro. Bueno,
que Casemiro juega en San Mamés, aunque vaya directamente del avión al césped sin calentar.
Pero si eso lo dije yo la semana pasada y me tomabais por loco.
No lo veo, ¿eh?
Vamos a ver cómo llega.
Dijimos que llegaban, pero que llegaban para el homenaje, claro.
Llegarán, pero ¿cuántos pondrá? Eso no lo sabe.
Llegan el miércoles por la tarde y lo justo para descansar.
Casemiro y Vinicius juegan en San Mamés, vamos, sí.
Vinicius tiene bastantes opciones.
De inicio.
Quizás no por eso el partido es al jueves, ¿no?
Tiene bastantes opciones de jugar
el partido,
porque
el partido es el jueves porque el operador de televisión
como haríamos cualquiera si fuéramos el responsable del operador de televisión, eligió el jueves a las 9:30.
Claro. Ah, ¿y el miércoles o el martes?
No, 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 pero no hay ningún trato de favor por parte ni de la Federación al Real Madrid. Ya, ya. El Madrid no pidió, esto es información, que seguramente sí, sí, Melchor sí. puede confirmar. El Real Madrid no pidió absolutamente nada a la Federación. No pidió ni siquiera jugar el jueves. Le podían haber puesto el partido el miércoles y ya no jugaba ningún brasileño de todas. No pidió nada. El operador de televisión lo puso el jueves a las 9:30 porque cree que tiene un buen producto para ganar el prime time del jueves. Y yo estoy con Joseba, yo creo que los jugadores importantes para Ancelotti van a jugar en San Mamés.
¿Qué caso de todos, el prime time? ¿Qué caso?
Dudo.
El prime time del jueves debe ser más importante que el prime time del martes.
No, el martes no, es miércoles jueves.
Sí, pero que por eso, que el martes al parecer la gente no ve la televisión. Para ser el martes la gente le pone una manta a la televisión por encima.
Que el martes no se jugaba, era miércoles o jueves.
Miércoles jueves.
Claro, pero ¿por qué no se jugaba el martes?
Recuerdo la mala noticia para el Betis, que tenía las mismas ausencias que el Madrid, pero al final se cayó Guido, hemos dicho Guido Carrillo en alguna ocasión, es Guido Rodríguez.
Me ha llamado Calera y me ha dicho, vaya el personal, ¿cómo está? Guido Rodríguez, efectivamente.
Pues Guido Rodríguez había dado positivo, no se había incorporado a la concentración de Argentina, pero como ahora ha dado negativo, ha dicho Scaloni que tiene que ir para allí. O sea que vamos a
ver. Un abuso contra el que paga al señor Guido Rodríguez Fernández este. Un abuso porque le paga el Betis. ¿Y qué pinta con Argentina clasificada ese señor cruzando el océano, volviendo y todo el lío? Pues es un abuso intolerable.
Sí. Y Brasil también está clasificada, pero aquí cada uno va a lo suyo. Mira, no, y al final, ¿quién lo paga? Los jugadores. Yo, el único que he visto así con peso que ha alzado la voz, Toni Kroos.
No, y tanto que sí, pero
viene dando palos a UEFA y FIFA descaradamente.
Eso está claro, pero que Brasil ya
Luis Suárez también, ¿eh? Luis Suárez también pegó una buena rajada.
Sí, pero es muy interesante eso, Tomás.
No, claro que Brasil.
No, pero haceros cuenta de una cosa. Yo a Scaloni le tengo por un tío bastante cabal. Y es que los seleccionadores que miran para lo suyo, tienen pocas ocasiones de ver a según qué jugador.
Claro, que cada uno defiende los intereses. Pero
es que, el último culpable es el seleccionador.
Es que Guido querrá ir al Mundial.
Claro.
Oiga, pues si le llama a su seleccionador, tendrá que ir.
Pero como dice, pero la paradoja de todo esto,
tiene muchas fechas para juntarlo.
La paradoja de todo esto es que lo que paga el pato, el que paga a los jugadores.
Claro, lo que estoy diciendo
es que es paradójico.
Lo que te estoy diciendo yo, y
luego el principal damnificado es el que paga a los jugadores.
El tal Guido va a depender de su presencia. Su presencia en el Mundial del tal Guido va a depender de un partido en el mes de enero. Que quita, hombre, quita. Escucha, un tío que sale del COVID, es lo que
además,
te digo,
que tiene
a otro
que viajar
continente.
Hasta Argentina.
Vamos, por favor, hombre.
Tati Mantovani el otro día dijo que de los del Madrid, que están con Brasil, solo hay uno que es Casemiro que lo tiene claro, los demás se lo tienen que ganar.
Bueno, por eso para Vinicius era un partido importante, para Militao también, para Rodrigo. Y, bueno, mira, fijaros, Rodrigo ha viajado.
No ha jugado.
Ni se vistió.
La anterior convocatoria de las selecciones.
A dos porteros en el banquillo.
La anterior convocatoria de las selecciones, Eri, de Brasil. Se montó un pollo aquí quien lo quiso montar, porque Vinicius, no sé si era que no jugó ni un solo minuto o que no estaba convocado.
No estaba convocado y al lesionarse, eso. No recuerdo quién,
y aquí
le llamó
se montó
después.
Una Firmino. De que vaya criterio,
correcto, Firmino, sí.
Que vaya criterio, que no tenía ni idea, que no sé qué.
No, es que te digo una cosa.
Ahora te llaman y ahora es, no, pero ahora que prevalezca lo del club. No, mire, el seleccionador, que tiene pocas ventanas para convocar a sus jugadores y para verlos juntos y para hacer convivencia o para hacer lo que quiera a nivel táctico o mental, pues tiene la oportunidad de utilizar esta ventana y la utiliza. Pero que los calendarios están mal,
claro.
Lo firman los clubes. O sea, que los clubes también hablen con la patronal y le diga, oiga, el calendario, vamos a ver si entre todos lo arreglamos,
y los jugadores,
que entre Federación, Liga y demás, no nos ponemos de acuerdo.
Hugo, y los jugadores, ¿eh?
No, esa es la clave de toda la historia del calendario. Es lo que dice Guas. ¿Por qué los artistas no se quejan de que un día le van a romper? Los jugadores,
pero oye, escúchame, que Brasil
porque
llame a los
el jugador
suyos.
Quiere estar en Messi repicando, hombre.
Pero Navarro, no le quitemos importancia ni a Scaloni ni a ninguno. Que el seleccionador brasileño, como el de las Islas Feroe, quiera a sus jugadores, chapó.
Chapó,
chitón. Porque además lo que decís que los clubes tragan. Ahora, mira, un tío que acaba de pasar el COVID, que está en Sevilla, lo lleves para un partido de coña. Venga para acá, venga para allá, grados de diferencia, 12 horas de avión, tal, es de broma.
Sí, eso no tiene mucho
sentido. Es de broma.
Para mí no tiene mucho sentido. Oye, que Scaloni está en su derecho, por supuesto,
FIFA,
a hacerlo.
Pues, claro,
eso
que
eso de arreglar pero, la FIFA, pero, la UEFA, los clubs, las diferentes ligas.
¿Y no puede ser que no quiera dejar el halo de que le han podido torear con lo del COVID? O sea, que él diga, vale, pues ahora estás sano, para acá.
Bueno, pues si ya no te fías de tus propios jugadores.
Ya,
si
no,
es que
no.
El problema es todo de base. Vamos, yo entiendo que el seleccionador, evidentemente, tiene muy poco tiempo para trabajar con sus jugadores, y en el caso de los sudamericanos mucho más, porque la mayoría están en Europa, y es lógico que quiera tenerlos. Pero si es que el problema no es el que el seleccionador quiera o que los jugadores quieran, el problema es la base, es decir, el calendario, lo cargado, el poco tiempo,
la organización.
Y que luego los jugadores quieren ir porque también cobran de ahí, defender la selección. Yo no conozco ningún jugador que no quiera ir a la selección. Los hay contados con los dedos, de una mano.
Pero Melchor, cuando hablamos del... Cuando vamos a ponerle... vamos a empezar a ponerle al campo valla. Cuando hablamos del calendario cargado, vamos a ponerle valla al campo. O sea, cargado es, por ejemplo, que España tenga que jugar con Islas Feroe, que es ridículo.
Claro, pero,
y que es ridículo, absolutamente ridículo, que la clasificación americana para los mundiales haya que jugar 558 partidos.
Pero Víctor, es peor que se esté planteando, claro, que haya mundiales cada dos años. Y está Eurocopas encima de la mesa.
Años.
Y Eurocopas.
No, bueno, cada vez, bueno, y creando competiciones nuevas. Es decir, claro, al final,
cambio
los
de
jugadores antes jugaban, ¿qué te voy a decir yo? Pues 50 partidos y ahora juegan
80.
100 partidos los que juegan más. O sea, es que es una barbaridad.
Creando competiciones nuevas.
Y te estás cargando la materia prima y los protagonistas, que son los futbolistas.
Porque
no
habrá alguien que te dirá que para pagar a esos jugadores,
sí,
sueldos de 30,
Hugo,
millones de euros,
tú sabes
20 millones
que un
de euros,
jugador
10 millones
no te...
de euros, los clubes y las federaciones,
bueno, pues
tendrán que generar
que pagar,
también
pues a lo
dinero
mejor habrá
para el
que
producto.
Pagar menos o habrá que buscar otro.
Ah, vale, pero es que cuando habláis de por qué los jugadores no levantan la voz, porque los jugadores tienen fichas muy
cantante. Punto y final al
asunto. Tú no puedes tener a un cantante dando 10 conciertos al día. Porque llegará un momento en que no pueda cantar.
Yo estoy de acuerdo.
No has visto la serie de Rafael, evidentemente.
Habéis dicho por qué no levantan la voz los jugadores, y yo te digo que los jugadores también, evidentemente, con los salarios que perciben, oye, que se los ganan en el campo, tampoco pueden levantar la voz porque les dirán, oiga, lo generan a través de los partidos que juegan.
Cambio
de tenemos cada vez que meter más partidos para que ustedes ganen ese dinero.
Punto y final. Adiós, Mel. Buen fin de semana. Un abrazo.
Benzema apunta a San Mamés.
Benzema, ¿eh?
Sapristi. Vale,
o sea,
vale, ya lo hablaremos. Sí, sí. Adiós, Mel, gracias.
Hasta luego.
Adiós,
un abrazo. Tremendo,
el pollo de Sevilla. Recordamos lo que dijo ayer Angelaro, presidente del Betis, aquí en el partidazo.
La conclusión del informe es muy clara cuando dice que la energía del impacto es equivalente a la que se hubiera producido con una botella de agua semivacía. Parte de médicos no dice en ningún caso que haya quedado inhabilitado para jugar fútbol. De hecho, la prescripción médica es que se tome un enantium y se vaya a casa. Hay un hecho, desde nuestro punto de vista, probado, y es que hay una simulación. Es más, yo entiendo incluso al propio presidente de Sevilla. Esto no ha sido una orden dada por él, se lo ha encontrado. Tengo claro que no lo hace ni el presidente ni el vicepresidente, pero claro, tiene que ser alguien con cierto rango para poder dar una orden al delegado de campo y que además esa orden sea cumplida de una manera fiel por el entrenador. Bueno, tampoco hay muchas personas que se me ocurran señalar a nadie.
¿Usted no vio a Monchi hablar por teléfono en el palco en ese momento?
No, porque él baja antes que yo. Los responsables son, por un lado, la persona, la que tira el objeto, la que tira ese tubo. Después hay otras personas que son responsables, que llevaron a cabo una simulación de una lesión que adulteraba, desde nuestro punto de vista, la competición, y que deben asumir sus responsabilidades.
Eso es lo que dijo Ángel Aro, y esto es lo que ha dicho Joan Jordán en Sevilla, el jugador agredido.
No he dicho nada, no me quería pronunciar, no tocaba, no tampoco sentía el decir nada, he estado tranquilo. Creo que realmente lo importante es que es una pena que los campos y los estadios pasen estas cosas. Creo que nosotros tenemos que transmitir una especie de valor y educación, sobre todo a los niños, porque yo he visto muchos niños afectados, y la realidad, y no han venido muchos niños afectados, y es una pena. A partir de ahí, quitando eso, a nivel personal, tanto yo como mi familia lo hemos pasado bastante mal. Mi gente cercana lo sabe, cada uno ha dado su opinión, cada uno ha comentado lo que quería comentar, hacer comentarios. Yo zanjo el tema, cada uno que opine lo que quiera, y cada uno tiene la clase que quiere tener.
Está Andrés Ocaña también por ahí. Hola, Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Ocaña. Hola, Joseba.
Interrumpimos,
¿qué tal?
Tus mini vacaciones para hablar de este asunto, y como Víctor me la ha tirado, pues yo recuerdo lo que he dicho al principio. He dicho que, partiendo de la base de que el jugador agredido es la principal víctima, y que lamento muchísimo que además su familia haya recibido amenazas, que yo creo que el Sevilla se está equivocando con esta estrategia de decir esto es lo importante y a partir de ahí lo demás ya no cuenta. Nosotros cerramos aquí el tema. Sobre todo cuando hay una acusación grave por parte del Betis de que esta trama ha sido urdida intencionadamente, y de que incluso el presidente del Betis dijo ayer que él era partidario de que el Sevilla fuera sancionado por esto. Eso es lo que he dicho, Víctor.
Yo, Joseba, lo decía el otro día, ¿no?, cuando habló Pepe Castro. Yo es que si alguien acusa a mi entrenador y a un jugador mío de simular la gravedad de una lesión para interrumpir un partido, yo lo que acudiría es a los tribunales inmediatamente, ¿no? Yo lo decía. Yo lo que creo es que creo que el Betis está en su derecho de reclamar.
¿A qué tribunales, Andrés?
¿Cómo?
A, pues, a los tribunales deportivos, evidentemente.
Pero, ¿cómo? ¿A los tribunales deportivos para qué?
Tribunales deportivos, si a mí me dicen que yo he simulado una agresión y que yo me estoy inventando una lesión, yo denuncio por injurias y calumnias al que haya por delante, vamos. Es lo que yo haría. Sinceramente, es lo que yo... Es que me parece gravísima la acusación del
Betis. A mí también. A mí también.
Claro.
A mí también. Y por eso yo creo que el Sevilla se equivoca diciendo, el agredido fue Joan Jordán, que eso es evidente.
Es que no hay pruebas, Joseba.
¿Eh?
Que no hay pruebas.
¿Cómo que no hay pruebas?
No, que no hay
pruebas.
Según el Betis. Joder, pues...
Bueno, Perdona. El Betis ha aportado pruebas.
Oye, el presidente del Betis estuvo media hora ayer explicando las pruebas que tienen, ¿eh?
Tendrá que decir un juez...
Si son válidas o no, evidentemente, claro.
Las pruebas, el estudio...
No, perdón, Andrés, vamos a ver.
Esos peritajes contratados...
No. Estoy contando una información.
Claro. Sí, no, pero...
Es que he intentado decir una cosa y me has interrumpido dos veces. El Betis va a los tribunales. Sí, el Betis
va a los
tribunales.
Bueno, de hecho te interrumpí una vez para darte la razón. O sea, fíjate.
No me has dado la razón en nada, Víctor.
¿Cómo que no? Te he dicho que puedes llevar razón en lo de la, en lo de la denuncia.
Es que el Betis está cometiendo un crimen por ir a los tribunales a defender su teoría y yo lo que digo que lo que el Sevilla tiene que hacer es ir a los tribunales a defender a sus jugadores y a su entrenador. Es que no veo otra.
Pues te he interrumpido, Andrés, porque tú sabes que yo no estaba de acuerdo con eso y me has convencido. Fíjate, te he interrumpido para decirte a lo mejor lleva razón. Lo que pasa es que no escucha.
Yo no creo que esto, Andrés, se pueda sustanciar en un tribunal de justicia. Te lo digo
yo
de
tampoco.
Verdad, porque es que no tiene claro. base ninguna.
No tiene base.
Esto
es que no tiene base
nada.
Ninguna.
La
es la nada. Entonces, claro, esto le llega a un juez y el juez... Os manda a esparragar, con toda
la
razón, por parte del juez.
¿La nada por qué?
¿La nada por qué? Sí. Porque no hay nada que porque la acusación del Betis, de que el Sevilla es el cuadro de actores del Sevilla, no tiene ninguna sustentación empírica en nada.
Bueno, ya veremos, ¿eh? Cuidado. Esas son las pruebas que ha aportado el Betis para que le reduzca la sanción. Vamos a ver si lo consigue o no.
Es una opinión nuestra.
Es que si consigue que le reduzca la sanción, esas pruebas habrán servido para algo.
Claro, yo lo que digo, Joseba, que yo no voy a criticar al Betis por ir de frente, además, como hizo ayer su presidente, tiene su teoría, aporta sus pruebas y va a unos tribunales. Yo lo que creo que no hay que demonizar al Betis por esto, lo que tiene que hacer el Sevilla, si cree que se atenta contra la dignidad y la integridad de sus profesionales, ir a los tribunales a defenderlo también.
Y por supuesto que si yo fuera el Sevilla... Yo me sentiría...
Se me defendería de las acusaciones.
Hombre, después de lo que dijo ayer el presidente del Betis, claro, si es que me está argumentando que todo lo que ha pasado ha sido un montaje.
¿Pero quién está demonizando al Betis?
Hombre, por favor, Víctor, se está diciendo que el Betis está calentando el derbi del día 28.
Pero se está diciendo,
y que si
no,
pasa
aquí,
algo
aquí,
el día 28, aquí, va a ser culpa del Betis.
¿Pero quién ha dicho
Mucha
eso?
Mucha gente está diciendo eso.
Pero no, Andrés, ¿pero quién?
Porque
Mucha
el Betis
no...
va a los tribunales a defender... lo que cree que es su teoría, pues claro. Que el Sevilla vaya, que también me parece. Yo soy el presidente del Sevilla y mañana el presidente del Betis. El Betis tiene una denuncia por injurias y calumnias, lo digo en serio.
Yo no sé si eso se sostiene realmente, no lo sé, pero bueno, no te voy a quitar razón. Aquí el problema de este asunto y a nivel local creo que lo hemos comentado y coincidimos todos, que por supuesto el Betis tiene todo el derecho del mundo.
Yo creo que no, que eso no lo dice todo el mundo.
Ah, bueno, pero sí. Pero otra vez con todo el mundo, pero nosotros, a mí me da
pues
igual.
Sí, vamos a hablar por nosotros.
Claro, hablo de nosotros, Andrés, a mí me da igual lo que diga la gente. Somos responsables de lo que decimos nosotros y el Betis puede hacer lo que quiera. A mí lo que no puedo estar de acuerdo con el discurso de una persona tan educada y preparada como es don Ángel Haro, el presidente del Betis, es su discurso de anoche. O sea, el presidente del Betis no puede decir y tomar
Porque explicó el informe pericial que ha aportado
bueno,
al comité
pero el presidente del Betis no puede decir que si la velocidad al cuadrado HJK...
¿Cómo que no? Si lo cree... Y
no lo puede porque entonces yo le digo al presidente del Betis que ese palo con la misma velocidad, si cae de pico, le quita los a Jordán. Porque a Armando le cayó una botella también de no sé cuántos mililitros, le dio con el tapón y casi se queda sin...
Ya, pero eso precisamente entonces, mi crítica al principio del programa va por el silencio del Sevilla.
Me parece muy bien.
Que ante acusaciones de ese tipo, el Sevilla no diga absolutamente nada y diga no.
No, Joseba, si a mí me parece muy bien lo de Armando, pero si tiramos de Armando, tiramos para atrás, ¿no? De todo, ¿no? Estamos hablando del hecho de Jordán, ¿no?
Pero si yo, vamos a ver, Andrés, si yo no me he referido a Armando. Me refiero que lo que no se puede castigar es la puntería. O sea, y lo que no se puede. Yo al Betis todavía, yo creo que el Betis se equivoca en no haber pedido disculpas y en no haber señalado de verdad que tiene un foco de violencia en una de las gradas del Villamarín.
Madre mía. De verdad que me parece que cada vez vamos dando más pasos atrás.
Oye, ¿el resto tiene opinión al respecto?
Pasos atrás no, porque...
El Betis ha denunciado el lanzamiento del objeto, se ha atrapado, además, a través de las medidas de seguridad que tiene el Betis al lanzador del objeto, y no tiene nada que ver con que el Betis reclame.
No, te equivocas, Andrés.
Esto parece que COPE Sevilla, ¿eh? Oye, ¿el resto quiere decir algo al respecto?
En el dictamen de competición se habla de ausencia de medidas de seguridad, Andrés.
Espera,
yo en la distancia ya lo dije la semana pasada y lo vuelvo a reivindicar, que sé que es clamar al cielo y que no sirve para nada. Yo lo lamento por la afición del Betis en general y que la culpa sea de uno, del que lanza el palo. Pero estoy de acuerdo con Víctor en que no se puede castigar solo la puntería. Y para mí, me gustaría, no hablo ahora del Betis, sino hablo de todos en general, aquí en Mestalla se cerró el campo en un partido de Copa contra el Deportivo porque se tiró una moneda de 5 céntimos y le dio en el ojo al Linier.
Sí, le hizo una pequeña brecha, sí.
Y se cerró el partido, se aplazó el partido y se reanudó a puerta cerrada, un Valencia Deportivo. No hablo solo por el Betis, hablo en general. Me gustaría que alguna vez en estos casos un club, aunque no sea popular, salga y diga: nos hemos equivocado, pedimos perdón y asumimos el castigo. Para que el resto de los que estén, no de aficionados, de los que estén tentados a ir a un campo de fútbol a tirar un palo, una moneda de 5 céntimos o lo que sea, se lo piensen dos veces, sabiendo cómo van a perjudicar a toda la afición de su club. A mí me gustaría eso, que luego el Betis denuncie lo que pasa en el césped, que el Betis, eso, y a mí, yo estoy con Joseba, si el Betis denuncia, que denuncie, pero si a mí me acusan de algo tan grave, yo me defenderé. Pero del estadio, del suceso, a mí me da igual la velocidad del palo, el grosor del palo, el peso del palo, se tiró un palo a un campo
y el partido
y le dio a un tiro.
Y el partido se para y adiós. Muy bueno.
Eso es.
Yo mira, en Riazor hace muchos años pasó lo mismo.
Lo que pasa, perdona, es que yo no he escuchado a Víctor decir que hay un foco de violencia en la grada de Anoeta cuando le pegaron el monedazo a Fernando hace 10 jornadas. Es que es tremendo. Que es tremendo.
Yo hablo de la Real Sociedad.
Que lo denuncia al Betis, que hay un tío que ha tirado un palo como que lo han denunciado.
Pero si es que no es cuestión de un club ni de otro, que pasa, por desgracia, en muchos sitios, aunque afortunadamente en pocas ocasiones. Sí, pero déjame decir una cosa. En el caso del Depor, por ejemplo, pasó algo parecido a lo de Valencia. A John Candreu, recuerdo perfectamente, era el colegiado, le dio una moneda y también clausuraron el estadio de Riazor. Yo estoy absolutamente convencido que todo esto, y ayer escuché atentamente al presidente del Betis, Ángel Haro, que si la energía cinética, que si la masa, el volumen, que si el lanzamiento curvo, que si el peso de los 50 centilitros se quedaba en 5 y que no sé qué, equivalente a un botín, todo eso está muy bien. Yo estoy absolutamente convencido que esto queda en nada.
Bueno,
en nada.
Ya lo veremos. Andrés, un abrazo fuerte. Sigue disfrutando el fin de semana en Mallorca.
Un abrazo.
Adiós, hasta pronto.
Joseba, que yo... Que, que... creo que el Betis está en su derecho de defenderse, pero creo que el Sevilla debe responder más duramente si cree que esto es una atrocidad.
A mí claro también me parece, pero que
acabe y que el foco de ausencia de seguridad, no lo digo yo, que lo dice el dictamen de competición, Andrés.
Que no hay seguridad en el campo del Betis, claro que no, si allí lleva a la gente con lanza y pistola y
escopeta. Adiós. Venga, que lo dejamos ya. Adiós, Andrés. Un abrazo. Hasta pronto. Hugo Ballester, si tuvieras la cartera y el poder de Lin, ¿a quién te habrías traído en enero al Valencia?
¿Con todo el dinero del mundo?
Sí.
Haaland.
Sí, bueno, yo soy un romántico y me habría traído a Silva y a Mata, por ejemplo.
Muy bueno. Eri, ¿ves a Egan Bernal volviendo a una gran vuelta?
Uf. No.
No, qué lástima.
Pobre. Ojalá sí, y me equivoque, pero vamos. Hoy lo ha dicho él bien claro y es la información que manejábamos, que tenía muchas... Es muy raro que teniendo el Cristo con perdón que tenía en la espalda, que no le hubiera tocado la médula nada.
Pues rarísimo. Sí. Germán, ¿dónde había más gente? ¿En el último partido de Riazor, en la firma del libro de Pepe Domingo?
Uf, es que había mucha gente en la firma del libro de Pepe Domingo. Por poco en Riazor, pero por muy poco, ¿eh?
Tomás, ¿quién los tiene más grandes? ¿Gonzalo Pérez de Vargas o Rafa Nadal? Toma.
Empate a uno. Yo creo que tienen cuatro en vez de dos.
Según marca Nadal.
Cada uno.
No, por favor.
Víctor, ¿qué es más caro? ¿La cesión de Martial, 5 millones por 5 meses o un chándal a medida de Don Julen?
Joder. Y bien planchado.
Hombre, si está bien planchado y,
además... Categoría esa plancha.
Con categoría, exactamente.
Al vapor.
Ten en cuenta que algunos chandas están bordados en el taller de Esperanza Elena Caro, ¿eh?
Pues tú, fíjate tú.
Caray.
El taller de Esperanza Elena Caro, lo digo por si hay algún tonto en Twitter que sale, eso es un taller de bordado, que ahí es donde bordan los mantos de la Macarena, ¿eh? Lo digo
fíjate
porque,
vos.
Porque como no saben de lo que hablan, pues, entonces eso vale mucho.
Y algún chándal, escúchame, algún chándal.
Un chándal bordado por el taller de Esperanza Elena Caro vale mucho, ¿eh?
Y algunos los ha planchado tu madre.
Mi madre lo ha planchado dos o tres chándal, sí. Y Pepe Castro, en alguna ocasión la ha planchado el chándal.
También, la ha echado agüita, sí.
Y Alcalá, mira, ya hemos hablado. La semana pasada te preguntamos por un libro sobre tu vida. Con la fiebre de los documentales, ¿te animarías a hacer uno sobre ti? Un documental Alcalá, libro y documental.
No,
jo, ¿eh?
No, hay una saturación de documentales.
Pero sí, Alcalá, con el turbo.
Eso sería la imagen, ¿eh?
Paso.
Alcalá con el bañador turbo.
Bueno.
Tanga turbo.
Para la rotonda.
Buah.
¿Irías con el tanga a la rotonda, Alcalá?
Vamos, pero vamos. Pero bueno, de cabeza.
Pero habría que hacer un póster.
Gigantesco. Como el de Laporta en la selección.
No, el póster promocional ya sabemos cuál va a ser entonces.
Por favor, y tanto que sí.
Ah, esta es la música de Alcalá. A mí me gustaba cuando Alcalá decidió los
programas. Take that.
Ay, qué bonito, qué bonito.
Despide Alcalá.
Qué bonito. Y así transcurrió un oasis de libertad. Así transcurrió este viernes.
No, pero tienes que decir
viernes.
En el medio radio.
En el medio radio, ¿no? Sí, eso era como era al final. Gracias por elegir el medio radio y hasta el oasis de libertad de la semana que viene.
Pues eso, que os quiero mucho. Un abrazo, gracias.
Adiós,
adiós,
gigante.
Adiós,
adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.